El precio de la luz marcará otro récord, sí, uno más, este jueves. Y ojo, porque la cifra se acerca a los 300 euros. Mañana pagaremos por el kilovatio hora 288 euros, un 26% más que el anterior récord. Vamos a intentar comprender qué está ocurriendo. Santiago Niño Becerra, economista, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La cifra 288 el megavatio hora, el precio más alto y el mayor incremento diario, ya casi ni nos atrevemos a preguntar hasta dónde o hasta cuándo vamos a seguir hablando de récords.
Bueno, hasta cuándo no lo sé. Lo que pasa es que el límite superior sí que sabemos cuál es, 3.000 euros el megavatio hora. El 16 de julio, precisamente, se adoptó en toda la Unión Europea unos límites inferior y superior nuevos. Por abajo puede llegar a los menos 500 euros el megavatio y por encima a los 3.000. Es decir, que aún tenemos recorrido.
La cuestión ahora es que ya no solo la electricidad, están subiendo todas las materias primas relacionadas con la energía, el gas, el petróleo, el carbón. Parece algo así como la tormenta perfecta.
Sí, este es un tema que en el cual han pasado varias cosas. O sea, en primer lugar, la electricidad es distinto, claro, evidentemente, pero el resto de commodities, de materias primas, pienso en el cobre, pienso en el gas, con la pandemia a todo el mundo le ha cogido con los stocks muy bajos. De hecho, Europa, de cara al invierno, tiene unas reservas de gas por debajo del 16%, o un 16% menos de lo que tenía que tener normalmente. Claro, esto por un lado. En segundo lugar, los containers que se utilizan para mover mercancías desde un punto a otro del planeta, cuando estalló la pandemia y el confinamiento, quedaron inmovilizados en puntos, en los puntos a los cuales habían llegado la carga, con lo cual no hay containers. O sea, lo cual, cuando ha llegado este momento de recuperación, ha hecho que el precio del transporte se dispare. Además, en Asia la pandemia no está del todo controlada, con lo cual aún hay centros que no han recuperado todo el nivel de producción. Y encima, la Unión Europea ya hace meses que adoptó una normativa muy dura respecto al medio ambiente, y esto hace que los derechos de emisión, que son imprescindibles para producir elementos contaminantes como puede ser la electricidad vía gas, se hayan disparado. Y encima, por si todo esto no fuera suficiente, como en el mundo sobra dinero, los grandes fondos de inversión, los grandes inversores, están buscando y han encontrado elementos seguros donde invertir para conseguir amplias rentabilidades. Bueno, en fin, usted habrá imaginado que estamos hablando de estas materias primas y estamos hablando de los derechos de emisión. Con lo cual, evidentemente, es, pues, si no es la tormenta perfecta, se le parece bastante.
¿Y hacia dónde puede derivar esta tormenta perfecta?
Bueno, a ver, una de las cosas que el virus ha conseguido entre comillas, es arreglar entre comillas, el exceso de oferta que había. Es decir, había un exceso de oferta de todo, desde automóviles a frigoríficos, pasando por televisores y acabando, pues lo que sé, por teléfonos. ¿Qué es lo que ha conseguido el virus? Reducir esta oferta. Porque ha reducido el número de elementos, chapa de acero, microchips, etcétera, etcétera, que intervienen en la fabricación de estos bienes, con lo cual la oferta se ha reducido. La demanda no es la que era, y además lo que ha sucedido es que la demanda tiene que atender el incremento, por ejemplo, del precio de la factura de la electricidad y el incremento del precio de las lechugas, los procesados lácteos, etcétera, etcétera, que también se elaboran con electricidad. Entonces, claro, una de las situaciones a la que podemos ir es a un incremento de precios, no una hiperinflación, como se ha dicho, pero sí un incremento de precios que haga que las rentas tengan que dedicar en grandes proporciones de sus ingresos a estos elementos necesarios, alimentación, vestido, etcétera, etcétera, y el consumo de otra serie de elementos no tan imprescindibles como son automóviles se reduzca, con lo cual podemos llegar a una serie de desequilibrios importantes.
Se está poniendo también mucho el foco en el papel de China y su fuerte necesidad de materias primas para relanzar su economía. ¿Hay una carrera para aprovisionarse de materias primas?
Bueno, pero a ver, es que estas, o sea, es decir, la demanda de China de materias primas antes, en el año 2019, 2018, antes de la llegada del virus, ya era muy alta, ya era muy elevada. O sea, esto no es nuevo. Lo que sí que es nuevo, y esto no existía, como comentaba antes, era que nos ha pillado el bueno, no el fin, pero sí el decaimiento de la pandemia con unos niveles de stocks de todo bajísimos. Es decir, niveles de stocks de cobre, niveles de stocks de hierro, hierro mineral, hierro fabricado, realmente muy bajos. Es decir, materias primas en general. Entonces, claro, muy bajos por la pandemia y también muy bajos porque las empresas lo que buscan es que los niveles de stock sean bajos a fin de que sus gastos financieros sean bajos. Entonces, claro, si ahora arrancamos debido a estas circunstancias, la capacidad de producción es la que es. Entonces tardaremos meses en alcanzar unos niveles de equilibrio. Para colmo, si esto se hubiese producido en marzo, esta situación se hubiera producido en marzo o en abril, sería mucho menos grave. Lo que pasa es que se ha producido ahora, septiembre, octubre, es decir, a las puertas del invierno. Lo cual, esto complica aún más la situación porque Europa, Estados Unidos, Canadá consumen mucho gas para calefacción. Con lo cual también podemos esperar, bueno, de hecho ya está pasando, un incremento del precio del gas. Gas que, por otra parte, Asia en general, China, el sudeste asiático y China en particular, también incrementan su demanda para producir electricidad. Y una situación realmente compleja.
Más dinero, nos decía, de la renta para comida, por ejemplo, y menos para comprarse un coche. ¿Eso puede echar por tierra la recuperación económica europea?
Bueno, a ver, claro, es que la estructura de PIB, pienso concretamente ahora en España. En España, prácticamente el 10-11% del Producto Interior Bruto lo genera el sector del automóvil. Estamos viendo lo que está sucediendo, es decir, Renault, Seat, etcétera, etcétera, tienen ERTEs porque no tienen materiales con que producir. Entre paréntesis, digamos que en el caso de Volkswagen, por ejemplo, pero vamos, puede ser cualquier marca, ¿no? Los chips que tienen los están dedicando a producir automóviles de precio más alto porque los márgenes son más elevados, lo cual, por otra parte, es algo pues totalmente lógico, porque todas las empresas buscan su rentabilidad, ¿no? Su mayor rentabilidad. Entonces, centrándonos en España, bueno, pues sí, si el sector del automóvil no consigue alcanzar su velocidad de crucero, es decir, el ritmo que tenía antes del virus, esto puede afectar muchísimo a la evolución del Producto Interior Bruto de España. Esto es extrapolable, evidentemente, a otros países, Francia, Alemania, etcétera, etcétera.
Pues Santiago Niño Becerra, así nos quedamos esperando que no se cumplan esos pronósticos, tal vez. Buenas noches.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches.